Seis minutos, expectativa por la decisión de la Corte Constitucional que revisa una tutela que tiene que ver ni más ni menos que con el aborto. José Manuel, un debate que ya habíamos planteado se venía, ¿no? Porque se habla de si establecer o no establecer un límite de tiempo para que las mujeres puedan abortar en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional.
De acuerdo, hoy no existe ese límite de tiempo y lo que propone la ponencia de la magistrada Cristina Pardo es que exista y que sea de 24 semanas, Yolanda, ese límite para que en cualquiera de las tres circunstancias que se mantendrían, pues una mujer pueda tener acceso al aborto legal. Vamos a ver qué pasa en la Corte Constitucional, pero esa es en esencia la propuesta que hace la magistrada Pardo.
Se conoció la ponencia este fin de semana, la publicó el periódico El Espectador. ¿Sabe qué me llamó la atención, José Manuel? Sí. Que el periódico El Espectador cuenta todas las precauciones que se tomaron en correos certificados y demás, y con un montón de previsiones.
No para nada.
Y terminó publicado.
De acuerdo.
Y se terminó conociendo, es la ponencia, pero sí, ¿qué sí, dicen sí. los otros magistrados? Sí, es decir, sí. No hay decisión todavía, pero el debate, como lo habíamos planteado desde hace ya varios días aquí en RCN Radio, está servido. Poner límite a los meses o a las semanas de gestación para poder tener acceso al aborto en esos tres casos, o dejarlo abierto como está ahora, porque la verdad es que la Corte no fijó ese límite, es decir, hay una especie de vacío, ¿no?
De acuerdo. Vacío que, digamos, algunos tenderían a pensar, como las organizaciones que enviaron sus intervenciones ante la Corte Constitucional, es deseable tener. Es decir, por razones, por ejemplo, de movilidad, de acceso a la información de algunas mujeres en entornos más rurales, por ejemplo, sería deseable que no se pusiera un límite, dicen ellos, para que las mujeres en cualquier tiempo de su embarazo puedan tomar esa decisión conforme, eso sí, a las tres causales establecidas por la propia Corte Constitucional desde el año 2006.
Tenemos a Cristina Rosero en línea, ella es abogada, vocera de Women's Links, que ha estado protagonista o ha sido protagonista esta entidad en todo el debate sobre el aborto en Colombia. Le queremos preguntar su opinión sobre los datos que se han conocido de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo. Bienvenida a RCN, abogada, buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Bueno, cuéntenos cómo ve usted la ponencia y la posibilidad de que se fije ese límite de tiempo para que las mujeres puedan acceder al aborto en los tres casos despenalizados en Colombia.
Bueno, varias organizaciones, no solamente Women's Link, sino también de Justicia, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Pro Familia, entre muchas otras, nos hemos pronunciado con preocupación debido a que, a pesar de que hace 12 años existe este derecho para las mujeres en los casos en los cuales haya un riesgo para la salud, incluyendo la salud mental, en los casos en que haya una incompatibilidad del feto con la vida uterina o cuando el embarazo ha sido producto de la violación, todavía se conocen muchísimos casos en los cuales las mujeres y las niñas no pueden acceder a este procedimiento de manera efectiva, en especial aquellas que están en zonas rurales, que enfrentan pobreza o tienen menos acceso a información y educación sobre este tema. Por lo tanto, para nosotros creemos que esta es una oportunidad de que la Corte más bien hable sobre esos obstáculos y siga combinando al sistema de salud y al Estado colombiano que cumpla con la sentencia, de manera que las mujeres puedan acceder a este procedimiento cuando en efecto es su derecho y no sigan enfrentando barreras o dilaciones injustificadas como sucede a día de hoy en Colombia.
Sí, doctora Cristina, yo le quiero preguntar por el tema del plazo que se fijaría si se adopta, digamos, si se acoge esta ponencia de Cristina Pardo, que es de 24 semanas, es decir, estamos hablando de 6 meses. ¿Ese no parece un plazo más que suficiente e incluso científica y médicamente deseable? 6 meses es bastante, ¿o no?
Yo coincido con usted en que es un plazo importante, sin embargo, suena muy grande si uno no conoce realmente las cosas que están sucediendo, digamos, en la realidad. Uno de los puntos que más me preocupa, por ejemplo, es que la gran mayoría de las mujeres que están en esas etapas gestacionales cuando están frente a la interrupción del embarazo, usualmente es porque han venido más de 4, 5, 6 semanas. El caso, por ejemplo, que nos lleva a esta discusión esta vez son 6 semanas esperando para ver si puede interrumpir el embarazo a pesar de que está cumplida la causal y que ella acreditó los requisitos para eso. Y, por ejemplo, hay casos en los cuales, muchos de los casos en los cuales está en esa edad gestacional corresponden a niñas entre los 10, 13 años que han sido víctimas de violencia sexual, que ni siquiera tenían conocimiento del embarazo y que, por lo tanto, han tenido que acudir a los servicios de salud en una edad gestacional avanzada porque no tenían forma de enterarse del embarazo. Usualmente son niñas víctimas de violación que han sufrido estos abusos dentro de casa. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué pasaría si ese límite se encuentra? ¿Qué pasa con estas estas niñas, si pasada esa semana ellas no tienen la información o no pueden saber que están embarazadas y resulta que existe ya esta limitación. Nuestra principal preocupación es precisamente esos casos en donde va a ser más complejo cerrar la posibilidad de que las mujeres sigan y las niñas sigan accediendo a la interrupción del embarazo.
Alguno de los puntos que señala la ponencia que se conoció ayer a través del espectador, la magistrada habla de la inviabilidad del feto, y eso parece no estar en la sentencia de la Corte que despenaliza el aborto en tres casos. ¿Es esta una barrera adicional que se pone a la mujer para que pueda practicarse un aborto?
Las barreras son múltiples y muy complejas. Parten, por ejemplo, de casos en los cuales a las mujeres ni siquiera se les informa, porque el funcionario o el prestador de servicio que consiguió en su localidad tiene una interpretación restrictiva de las causales. Por ejemplo, que le diga que solamente sirve cuando hay un riesgo inminente de muerte, cuando en realidad la causal establece riesgo para la salud. Casos, por ejemplo, en los cuales se establece una objeción de conciencia institucional, se les dice en ese lugar no se hacen interrupciones, a pesar de que esto está profundamente prohibido por la Corte desde hace ya 12 años. Casos en los cuales se objeta conciencia, pero no se remite ni se da la información de dónde está disponible el procedimiento. Casos en los cuales además muchas mujeres han recibido tratos displicentes, algunas incluso casos de niñas que han solicitado la interrupción y ha habido prestadores de la salud que les dicen que van a ser unas asesinas, que se van a ir al infierno. Todos estos casos se siguen presentando diariamente en Colombia y todavía siguen sucediendo sin que la sentencia se esté cumpliendo en la realidad. Por lo tanto, la preocupación de las organizaciones de derechos humanos trabajando en este punto es qué necesitamos hacer para que esa sentencia en realidad se cumpla y que las mujeres y niñas que desean acceder al procedimiento, porque recordemos que es solo una opción, puedan acceder en efecto a ese procedimiento que es su derecho en esos tres casos.
Ahora, abogada, quiero insistir en la pregunta que le formulaba María Elvira Samper, porque en el documento que se conoció en la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, hablando específicamente del caso de tutela, y recordemos que es que la Corte se pronuncia sobre un caso en específico, obvio que a partir de allí pues se puedan dar interpretaciones para otros casos, pero se pronuncia sobre uno, y ella dice que en el caso puntual de la mujer que estaba solicitando un aborto, dice ella por recomendación de su médico, porque había malformaciones en el feto, dice la magistrada Cristina Pardo que en este caso no se trataba de una malformación que hiciera inviable a ese feto, es decir, que era un feto que hubiera podido convertirse en una persona y hubiera podido vivir con un problema, con una discapacidad, pero ella introduce el elemento y no tenemos claro, por eso se lo preguntamos a usted, que es experta en el tema, si esto ya estaba establecido en el primer fallo de la Corte Constitucional, es decir, si la Corte Constitucional habla de malformaciones que hagan inviable, o si en términos generales habla de malformaciones y en la ponencia se le estaría agregando este dato.
No, en la sentencia desde el comienzo se estableció con claridad que la causal únicamente es cuando existe incompatibilidad del feto con la vida extrauterina. Eso significa que no sea posible o no sea viable la vida por fuera del útero. Pero en este caso es muy importante recordar que dado que existieron muchas barreras, en el término de las 6 semanas que la mujer tuvo que esperar por el procedimiento también cayó en una depresión que fue diagnosticada por profesionales de la salud mental. Entonces, en este caso no estamos hablando exclusivamente de la discusión frente a la causal de incompatibilidad con la vida extrauterina, sino también las afectaciones a la salud concretas que tenía la mujer como resultado de las barreras y además pues de la situación en la que se encontraba. Por lo tanto, en este caso no solamente estamos hablando de esta causal de incompatibilidad, sino también estamos hablando de la causal de afectación para la salud de la mujer embarazada. Precisamente por eso, porque es necesaria un enfoque en el cual se comprenda que la realidad de las mujeres pasa, porque, por ejemplo, varias causales confluyan, es necesario que se toque el tema de las barreras. Porque si tenemos una interpretación restrictiva de las causales, muchas mujeres que tienen el derecho no van a poder acceder a él, precisamente porque no se está viendo que se están cumpliendo varias de las causales en su caso.
Sí, doctora Rosero, cuéntenos, porque usted sabe seguramente mucho de este tema, ¿cómo está funcionando la cosa en el mundo? Es decir, ¿estamos transitando en los países más serios, más desarrollados, hacia ponerle plazos al aborto, límites, o al contrario, estamos teniendo un aborto sin límites en los países más desarrollados?
Es variado, pero en general se manejan dos casos. Los casos en los cuales se establecen sistemas de límites máximos, pero por lo general cuando se establecen límites máximos tiene una relación con establecer un primer límite previo que en el que se permitiría la interrupción del embarazo sin cumplir con una causal, simplemente a petición de la mujer. Por lo general, si existe un plazo máximo es porque previamente se ha establecido este término en el cual hay aborto libre. Sin embargo, en el caso de las causales, que es un sistema diferente, por lo general siempre las causales se encuentran disponibles. Incluso en los casos en los que se pone un límite gestacional máximo, se deja siempre disponible la interrupción del embarazo cuando existe una afectación a la salud o a la vida de las mujeres, debido a que, digamos, es un mínimo de derechos humanos, lo que significa que todos los estados deben tenerlo disponible sin importar la edad gestacional, en especial en el caso del aborto terapéutico. Esto significaría que si nosotros mezclamos, digamos, las causales que son mínimos, las causales son una primera etapa, digamos, de despenalización usualmente en los países, si nosotros mezclamos la causal, por ejemplo, vida, con un límite máximo, esto implicaría que si yo tengo un cáncer y necesito acceder a una interrupción voluntaria del embarazo para poder salvar mi vida y existe un límite máximo de 24 causales, pues yo puedo acceder a él a las 24 semanas, pero a la siguiente semana yo ya no podría salvar mi vida con el procedimiento. Entonces, por eso, por lo general, como un mínimo de derechos humanos, el aborto en los casos en que se necesita para proteger la salud o la vida de las mujeres está disponible en todo tiempo gestacional, sin importar si existe un límite máximo respecto, por ejemplo, a la solicitud a petición de la mujer.
Bueno, pues muchísimas gracias, abogada Rosero, por acompañarnos esta mañana.
Vale, con mucho gusto.
Cristina Rosero, ella es abogada de Women's Links, una de las entidades que firma la, la petición, recordemos que la habíamos registrado la semana pasada, que la hacen llegar a la Corte Constitucional para que justamente no tome la decisión en el sentido que va a la ponencia, es decir, ponerle límites al, al tiempo para que las mujeres puedan acceder al aborto al que tienen derecho en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional, cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando el feto tiene malformaciones que lo hacen inviable fuera del útero de la madre y también cuando hay un caso de violación. Es una tutela bien importante y vamos a ver qué dicen los demás magistrados. Se ha conocido la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, pero la Corte tiene que tomar una decisión importante. Y otra más que tiene entre sus manos justamente, José Manuel.
Que tiene que ver también de alguna manera con este asunto del aborto, Yolanda, y es que la Corte Constitucional estaría evaluando también esta misma semana una demanda contra una ley que prohíbe hoy en día que se puedan donar los tejidos y los órganos de los fetos abortados, especialmente con fines de investigación. Eso está prohibido y en Colombia un colectivo de abogados de la Universidad de los Andes ha interpuesto una demanda justamente para tratar de levantar esa restricción y vamos a ver qué dice la Corte Constitucional en otro de esos casos también tremendamente controversiales y tremendamente duros de definir. No es fácil, no hay respuestas únicas en estos temas y veremos también de alguna manera en uno y en otro caso, Yolanta, el talante más liberal o más conservador de esta Corte Constitucional. Hemos resaltado que pareciera ser una Corte mucho más conservadora en algunos temas por los últimos fallos que ha proferido en esta pues sí que se mide toda la ideología, digamos, de los magistrados y ojalá los magistrados también tuvieran la posibilidad de fallar en derecho con criterios estrictamente jurídicos y no con algunos criterios más personales y de corte religioso. Recordemos que hay un magistrado de cristiano, el doctor Bernal, hay que decirlo, y la propia magistrada Cristina Pardo es absolutamente católica, ¿no? ¿Hasta dónde pueden ser los argumentos de verdad jurídicos o de alguna manera se cuela por allí ese aspecto religioso?
Lo que uno esperaría es que los magistrados fallen en derecho, teniendo en cuenta la Constitución y el análisis de la Constitución y de las leyes que nos están rigiendo. Ojalá sea así. En todo caso, el debate está abierto. Más adelante, por supuesto, estaremos consultando otras opiniones. Son las 7 de la mañana, 20 minutos.